Llevaba años ocultándose hasta que hace unos días los agentes de la sección de fugitivos de la Policía Nacional le pusieron las esposas en la localidad madrileña de Valdemoro. Lo buscaban porque estuvo 8 años agrediendo sexualmente a su hijastra, la hija de su pareja. La detención forma parte de la Operación Violeta, dirigida a cazar violadores y pederastas españoles y extranjeros escondidos en nuestro país y que han eludido a la justicia. Bien porque llegan al juicio en situación de libertad, o bien porque una vez condenados no ingresan automáticamente en prisión y se convierten en prófugos. Cruz Morcillo, buenas tardes.
Buenas tardes, Rubén, ¿qué tal?
Cruz, la verdad es que la historia de este tipo es terrible. O sea, porque lo que hace durante 8 años es tremendo. ¿Por qué delitos concretos se buscaba a este individuo?
Bueno, lo primero, tenía orden nacional de búsqueda, detención e ingreso en prisión por, pues, se le buscaba por un delito de abuso y agresión sexual, las dos, a la hijastra, esta niña que cuando empezó todo era menor de edad. Los abusos, como contabas, Rubén, empezaron cuando la pequeña tenía solo 8 años y duraron hasta que cumplió los 16. No sabemos los pormenores de la historia porque ya es una historia juzgada, es una historia antigua, pero fíjate que en ese tiempo llegó incluso a dejarla embarazada. El inicio de todo esto hecho terrible se remonta a 2010, que es cuando primero empezó con tocamiento íntimo a la niña mientras dormía, tenía 8 años, como te decía, y a partir de los 12 su actividad fue a peor, y lo que hizo fue empezar a perpetrar agresiones sexuales que duraron otros 4 años. Y como te decía, en ese periodo y a raíz de esas agresiones sexuales, la cría llegó a quedarse embarazada.
Es tremendo. ¿Y cómo fue localizado?
Pues mira, las indagaciones, sin dar mucho detalle, se centraron en su entorno familiar, en su entorno social, y tras varias pesquisas la policía, la sección de fugitivos, averigua que este individuo vivía en Valdemoro, en esta población de Madrid. Primero lo controlaron, lo situaron, y una vez que ya lo tenían controlado, pues se estableció un dispositivo de vigilancia que duró varios días en las inmediaciones de la casa hasta que finalmente consiguieron localizarlo, detenerlo, y ya está en prisión.
Pues tenemos invitado, Cruz. Esta tarde está con nosotros el inspector Darío, que es jefe del Grupo 2 de Fugitivos y que se encarga de estos prófugos nacionales y latinoamericanos. Inspector, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ustedes se dedican a localizar y a detener a todo tipo de fugitivos, pero ¿en qué consiste exactamente la Operación Violeta y por qué se llama así?
Bueno, pues en la línea de nuestra función, que es localizar y detener a los fugitivos reclamados por los delitos más graves del Código Penal y buscados por las autoridades judiciales españolas, vemos que los delitos más graves son los delitos contra la vida y, por otro lado, los delitos sexuales, los ataques sexuales contra niñas, contra mujeres, violaciones, etcétera, son los que tienen una mayor pena. Eso, unido a la alarma social que todos sabemos que genera esta tipología delictiva, pues hace que abramos en inteligencia una operación específica para perseguir estos fugitivos y no permitir que queden impunes, ¿no?
Cruz.
Sí, inspector, buenas tardes. Desde que se pone en marcha la Operación Violeta, ha funcionado muy bien porque han detenido ya a una treintena, si no me equivoco, de este tipo de delincuentes. No, yo no sé si con tantos, ¿hay un caso especial el que más les ha costado? Porque obviamente todos son prófugos.
Sí, sin duda, uno de ellos incluso lo tuvimos que incluir en el listado de los más buscados de España, en el marco de la campaña nacional de fugitivos de difusión pública. Y es el caso de González Gersi, que era un fugitivo buscado por abusar de su hijastra, de 5 años. Y bueno, desarrollamos una investigación bastante larga, no conseguimos localizarlo en bastante tiempo, superó 1 año o 2 años, creo recordar. Gracias al final a la colaboración ciudadana y a las gestiones de búsqueda, conseguimos localizarlo, pero al hombre, en el momento de visualizarlo, iba con calzas para simular mayor altura. Iba con el pelo teñido de rubio, se había dejado barba y llevaba lentillas. Y solamente lo pudimos reconocer en el momento en el que besó a su novia. Si no, nosotros lo habíamos visualizado ya y no lo reconocimos para nada. Este es quizá el caso así más curioso y que más quebraderos de cabeza nos ha dado en nuestro grupo operativo.
¿Hay diferencias, inspector, entre localizar a uno de estos delincuentes sexuales y buscar a otro tipo de fugitivos? No sé, ¿estos tipos se esconden más, tienen más precaución que otros o esto es exactamente igual?
Pues todo depende del delito que motive la requisitoria que tengan, ¿no? Los delitos sexuales, como estábamos comentando ahora, tienen una pena muy alta, entonces motiva que sea más difícil localizar a estas personas. Es muy común el cambio de país, especialmente si los que cometen el delito son extranjeros, intentan irse rápidamente a su país en cuanto se enteran de que el procedimiento judicial se dirige contra ellos. Muchas veces se encaloman, que decimos nosotros en nuestro argot, se encierran en su domicilio o en domicilios de amigos y familiares sin salir absolutamente nada, y eso lo complica muchísimo también. Pero efectivamente es diferente a cuando el fugitivo está reclamado por un delito, por ejemplo, de tráfico de drogas o de un perfil económico, porque un fugitivo por tráfico de drogas pues tiene otra infraestructura, tiene cobertura muchas veces de una organización criminal, toma unas medidas de seguridad diferentes que son mucho más finas en algunas ocasiones, y todo depende del delito.
Uh-huh. Inspector, hasta donde pueda, ¿qué tipo, nos lo estaba explicando un poco, ¿no? Pero ¿qué tipo de cobertura recibe alguien que ha cometido estos delitos tan repugnantes? Porque los otros pueden tener el apoyo de una organización, pero al final un tipo así solo tiene amigos o familia, o quiero decir, el entorno es mucho más reducido y probablemente saben lo que ha hecho y por qué se le busca, ¿no?
Sí, aquí la verdad que siempre lo hablamos en el grupo, que nos llama mucho la atención que te pueden fallar los amigos, te puede fallar familia indirecta, pero nos llama mucho la atención aquí, en nuestra experiencia, siempre el padre y sobre todo la madre no fallan nunca, siempre están ahí al pie del cañón con su hijo o hija, dando cobijo, si están encerrados en casa llevándoles la compra, cuidando de ellos, y es un patrón que nos venimos encontrando que es muy habitual.
Comentaba antes, inspector, que muchos de estos individuos, una vez que cometen el delito, se van a sus países. Entonces, la colaboración de policías de otros países es fundamental para ustedes. ¿Cómo funciona esta relación y con qué países es más estrecha?
Es importantísimo. Claro, nosotros somos un servicio central que pertenecemos a la Comisaría General de Policía Judicial y de lo más importante de nuestras funciones es la cooperación internacional, y necesitamos tener tejidas relaciones con prácticamente todo el mundo para intentar localizar a estas personas, ¿no? La relación es especialmente intensa en nuestro caso, con América Latina, porque por la idiosincrasia, por los vínculos culturales, el idioma, los fugitivos tienden a huir hacia esa zona. Y también con el resto de países europeos, porque al tener las fronteras abiertas, con el tema del espacio Schengen y demás, pues tenemos que agilizar también la cooperación policial. Entonces, bueno, tenemos la Red Europea de Fugitivos ENFAST, con la que trabajamos la información operativa, intercambio de información muy rápido, y tenemos enlaces operativos 24/7. Y también la Red Iberoamericana de Fugitivos en América Latina, en la que tenemos, bueno, pues un grupo consolidado de jefes de fugitivos de cada país que nos conocemos todos y trabajamos muchas veces a tiempo real y intentando, pues eso, evitar la impunidad de estos casos que hablamos, ¿no?
Y una última cuestión, inspector, esta ya más personal. Si no quiere, me dice pasapalabra y seguimos.
De acuerdo.
Claro, muchos de ustedes tendrán hijos, tendrán hijas. Cuando uno está trabajando en estos casos, algo se le remueve por dentro, ¿no? Por muy profesionales que sean y por mucho que lo lleven hasta el final, ¿no?
Está claro, sobre todo a los compañeros que tienen niños pequeños y demás. Pero al final te abstraes de los hechos que motivan la búsqueda de la persona y te concentras en el trabajo de búsqueda, en la perfilación, en dibujar el entorno del fugitivo, la actividad patrimonial, en las cuestiones de búsqueda, y al final lo automatizas de alguna manera y se olvida.
Pues inspector Darío, jefe del Grupo 2 de Fugitivos, que se encarga de los prófugos nacionales y latinoamericanos, muchísimas gracias por atendernos hoy y se lo agradezco especialmente porque sé que están trabajando. Así que...
Sí, la verdad que sí, estamos al pie del cañón ahora mismo.
Se lo agradezco en nombre de todos los oyentes que han podido escuchar a través de la linterna cómo es su trabajo. Un placer.
Muchísimas gracias a ustedes.
Gracias, un placer para mí. Cruz, ¿vamos con otro tema?
Vale, ¿no te da tiempo?
Sí, vamos con ello, no te preocupes.
Venga.
Otra de las noticias de las últimas horas es que ha caído en Madrid el líder europeo del cártel mexicano de los Zetas. De momento la Policía Nacional ha detenido al líder en Europa. El arresto supone un duro golpe a la organización que intenta implantarse en España. Se les han intervenido además 400 kilos de cocaína, 220.000 euros en efectivo, dos coches, 10 teléfonos y documentación relevante. Cruz, ¿quién es el capo detenido? ¿Quién es este personaje?
Importantísima, Rubén, porque todo lo que sea impedir que el crimen organizado siga implantándose aquí, los narcos, pues es fundamental, no es falta que te lo explique. Este tipo se llama Saiz, tiene 54 años y curiosamente es marroquí. Es, como decías, el representante de la organización de este cártel, potentísimo cártel mexicano, en toda Europa. Ha sido muy complejo su detención, porque aunque tenía la residencia aquí en Madrid, este individuo llevaba una vida nómada y no paraba de moverse y de desplazarse, con lo cual vigilarlo, controlarlo ha sido realmente complejo. Se reunía continuamente con gente diferente y esto dificultó todavía más el trabajo policial para determinar quiénes eran los individuos relevantes para la investigación. Piensa que eran, bueno, pues son gente de fuera que no estaba controlada y ha sido muy difícil. En los últimos meses, además, había aumentado muchísimo las medidas de autoprotección y a la vez había aumentado también el número de estas reuniones. Estaba continuamente manteniendo citas y eso lo que provocó fue la alerta todavía mayor de los policías, porque lo que sospechaban y se cumplió es que parecía que estaba preparando la fase final de una importante importación de cocaína.
¿Y cuál fue el detonante que permitió capturarlo?
Pues justo hay una reunión, los investigadores detectan un encuentro que mantiene con un tipo al que apodan el repetido, mira tú el nombre. Este nombre le llaman así porque es un trillizo, es un hermano trillizo de origen colombiano muy conocido en el mundo del narcotráfico, ¿no? De ahí lo del apodo del repetido, son tres hermanos, como te digo, trillizo. Uh-huh. Cuando le ven reunirse con él, lo que hace es que se incrementa todo el esfuerzo y toda la maquinaria policial se pone a tope sobre los investigados para detectar y abortar esa operación ilícita que estaban convencidos de que se iba a producir, ¿no? Esa importación de una partida de cocaína de la que no nos han dado demasiados detalles, ¿no? Lo que se produce es un contacto de máximo nivel entre estos dos narcos, entre Said, el detenido ahora, y el repetido, y a partir de ahí ya se decide explotar, es decir, se tira de la operación con los resultados que ya has comentado, y que no es solo la detención de este individuo, de este líder o representante de los Zetas en España, sino que además, bueno, se han cogido 44 toneladas de cocaína. 4 toneladas, no, perdóname, que se me ha ido la pinza, 400 kilos, y se han cogido 220.000 euros en efectivo, que no es moco de pavo, ¿no? Aparte de la importancia, que eso todavía no se sabe hasta dónde llegará, de la documentación que se les ha incautado, ¿no? Además, y con esto te explico, te acaba de cerrar el círculo, gracias a esa cooperación internacional ha sido fundamental la participación de policías de varios países, como siempre pasa en estos niveles, pero en concreto con las autoridades colombianas, gracias a la cooperación de los colombianos, se ha podido detener a la organización criminal, a los miembros de la organización de los Zetas que se habían afincado en Colombia o que se habían afincado al menos recientemente en Colombia y tenían relación con estos de aquí, ¿no?
La verdad es que cada vez es más importante la colaboración internacional de las policías. Fíjate, lo hemos visto en este caso, pero también lo estábamos hablando antes con el inspector Darío.
Sí.
Es fundamental, porque todo está globalizado, y el mal también. Entonces, esta gente no tiene fronteras, se mueve de un país a otro y operan tanto aquí como allí, como donde puedan.
aquí trabajar de puerta adentro carece absolutamente de sentido a nivel policial, también judicial, por supuesto, pero a nivel policial yo me atrevería a decir que todavía más, ¿no? Porque es la fase inicial y luego lo estaba comentando un poco el inspector, ¿no? Hay unas relaciones personales, en FAS funciona estupendamente, pero es que además se van tejiendo unas relaciones personales de confianza, que no es lo mismo llamar de jefazo a jefazo o vía oficial solo, sino que ese contacto personal, que existe en muchos casos ya, Rubén, eso facilita muchísimo que haya grandes operaciones y que caigan delincuentes de primerísimo nivel, ¿no?
Sí,
eso se queda en sus archivos, pero sí.
De jefe a jefe, supongo que estará la burocracia por medio, y sin embargo, si tienes un colega en el que confías, un colega que te ha ayudado en otros casos, le pegas una llamada y al poco tiempo, pues ya tienes la solución, o tienes una pista, o sabes qué es lo que tienes que hacer para que te den lo que buscas. Es que al final, las relaciones personales son fundamentales. Pues Club Morcillo, todos los lunes hablamos de sucesos aquí en La Linterna y como siempre, es un placer contigo.
Igualmente, un besazo, Rubén, chao.
Un beso.